Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast desde el confinamiento.
Esperemos pronto volver al colegio normal.
Están preparados para hacer clases online, la verdad. Por la edad que tienen, no.
Hay preocupación porque vuelvan y hay preocupación también por el contagio.
El contacto entre ellos. A mí eso me preocupa bastante.
El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, o PIMS por sus siglas en inglés, es una condición asociada al SARS-CoV-2 que afecta a niñas, niños y adolescentes, provocando un shock o una falla orgánica múltiple que requiere cuidados intensivos. Para fines de agosto ya se contaban más de 150 casos en Chile. Como suele pasar con todo lo asociado a este virus, aún se sabe poco del PIMS y la evidencia disponible se construye a través del reporte de especialistas que entregan desde distintos países. Lo más complejo es que se presenta con un efecto retardado. Este no se manifiesta entre 4 a 6 semanas post-infección, aún en casos asintomáticos. Suele confundirse con la enfermedad de Kawasaki, otra condición inflamatoria, pero el avance y tratamiento difieren, según reportan médicos desde su experiencia en distintos servicios. Y la experiencia aquí sí que ha sido clave. Más que los exámenes de laboratorio, aquí el diagnóstico clínico, es decir, la descripción y seguimiento de los síntomas, ha definido la toma de decisiones. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Existe tratamiento? ¿Se trata de casos aislados? ¿O debe ser un antecedente a considerar a la hora de llevar a niñas, niños y adolescentes nuevamente al reencuentro con sus pares en colegios y jardines?
Esto era como un acordeón. Mientras más tiempo, más elementos del currículum son considerados. Mientras menos tiempo, el currículum se comprime y se concentra en algunas áreas esenciales. Por lo tanto, está diseñado precisamente para que cualquiera sea el tiempo que esté disponible de clases presenciales, se pueda implementar.
Uh-huh. Oh, ¿alguien quiere pensar en los niños, por favor?
En este capítulo especial de Acrónimo profundizamos la última entrega del Repositorio de Investigación Académica sobre Coronavirus, RIAC, que revisó la evidencia internacional y la experiencia en el país. Rodolfo Villena, infectólogo en el Hospital de Niños Ezequiel González Cortés, nos contó más detalles sobre el origen de esta enfermedad.
Partieron primero los italianos, como ahí a fines de abril. Ellos empezaron a dar avisos de que existían unas manifestaciones que eran muy semejantes a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, pero que tenía un patrón como distinto. 2 días después Reino Unido avisa más o menos lo mismo, y así los españoles, los belgas y los franceses, todos los europeos donde se estaba concentrando. Era bien interesante porque esto no apareció los datos de China, ni de Corea, ni de Japón. Y tanto así que ya en primeras semanas de mayo, la Academia de Pediatría inglesa da como un rol de definición, luego Estados Unidos en sí, y la OMS también genera como una definición para este síndrome multiinflamatorio sistémico, que más o menos todos apuntan a lo mismo, 3 días de fiebre mínimo, con inflamación de distintos lugares del cuerpo, sin que haya alguna otra causa infecciosa que lo explique, asociado o confirmado con el virus del SARS-CoV-2. No era una neumonía por COVID, sino que era un cuadro inflamatorio sistémico con repercusión además cardíaca, que es lo que produce habitualmente la enfermedad de Kawasaki. Pero la enfermedad de Kawasaki habitualmente da en niños más chiquititos, da mucho más, por eso se llama Kawasaki, da mucho más en los asiáticos, y acá los asiáticos nunca lo reportaron.
La enfermedad de Kawasaki causa inflamación en las paredes de las arterias medianas de todo el cuerpo, especialmente las arterias coronarias, que suministran sangre al músculo cardíaco. Afecta principalmente a niñas y niños menores de 5 años, los que presentan fiebre y descamación de la piel. Sin embargo, suele ser tratable y la mayoría de los niños se recuperan de ella sin problemas graves.
Los europeos y los estadounidenses tampoco han reportado una frecuencia en etnia asiática. Los casos, incluso en Estados Unidos, los casos en población, y en Europa igual, en población hispana, se han visto. En negros le llaman afrocaribeños o afrohispanos. Tiene una frecuencia mayor que en blancos.
Caucásico.
Entonces no sabemos si además la obesidad en Chile o Latinoamérica, te fijas. Los argentinos casi no lo han descrito porque ellos todavía están empezando, van en la fase de ascenso.
Al final son como comorbilidades asociadas a como culturales o si efectivamente es algo genético.
Claro, lo más seguro es que tiene que haber algún factor genético, porque sí, es raro que los japoneses, los asiáticos no lo hayan presentado. Y a nosotros, el Hospital Roberto del Río, yo sé que a principios de junio ya habían empezado a haber algunos casos. Pero fue como una ola. La primera semana nos habían llegado 7 niños, muy graves, casi todos más grandes que lo habitual de enfermedad de Kawasaki. El Kawasaki, así como el promedio de edad, es como 4 años. Y acá eran niños de 12 años, 10 años. Los primeros nos llegaron, parecían apendicitis aguda, con mucho dolor abdominal, requiriendo conexión a ventilación mecánica, drogas vasoactivas. Tienes que pensar que a junio, imagínate que estamos con el COVID desde marzo, y nosotros no habíamos tenido ningún paciente por COVID grave a nivel pediátrico en mi hospital, por ejemplo. Y de repente llegan de manera súbita, empiezan a aparecer y los patrones se empezaban a repetir, se ven inflamados. Nosotros ya varios de los niños con pintitas en el cuerpo, exantema, ojos rojos, boca inflamada. Nosotros acá más o menos el 80% de los pacientes que hemos visto hacen shock.
¿Cómo enfrentaron esta ola cuando llega a Chile, con la poca evidencia con la que contaban y esta suerte de coincidencias que comenzaron a identificar servicios de salud en distintas partes del mundo?
Nosotros decidimos ordenar un poquito el tratamiento sugerido y recomendado y empezamos a organizarnos y reunirnos con los intensivistas, los infectólogos, los inmunólogos, los cardiólogos, hematólogos, para ver, llegar a un acuerdo de cómo íbamos a manejar esta situación. Teníamos que además dar el aviso epidemiológico, así que avisamos a los Seremi, porque estos pacientes, 80% no tiene PCR negativa, lo cual quiere decir que no se cuentan como caso, porque no son con serología positiva, que te dice usted tuvo la enfermedad hace tiempo.
Entonces nos serviría el PCR, que ya hemos conversado previamente, identifica el material genético del virus, sino que tendrían que usar otro tipo de examen para ir a buscar los anticuerpos que se generan.
Claro, no, pero, y tú le preguntas a usted, ¿tuvo COVID el niño? No, ningún síntoma, ni uno. Alguien en la familia ha tenido, y ahí aparece el tío, la abuela, el papá, la mamá. ¿Y cuándo? Un mes atrás, 6 semanas atrás.
Ok, y 6 semanas después se activa. ¿Se sabe por qué después?
¿Te acuerdas que alguna vez cuando hablamos, dije que este virus como que te dejaba una chispita?
Sí, me acuerdo.
Un poco y armando y después generar un incendio, me refería a esto.
En el capítulo COVID, el relato de nuestro cuerpo, Rodolfo nos explicó el efecto de esta chispa.
Pasó, pero dejó la chispa ahí metida y empieza a generar de a poco un incendio, que es la respuesta inflamatoria. Cada vez que este virus tuvo contacto con el sistema inmune, le dejó como un comando para que activara una respuesta inmune de manera excesiva. Y es este exceso de respuesta inmune lo que empieza a inflamarte el cuerpo y genera un incendio que es distinto del incendio de los adultos. El incendio de los adultos es al 10º día. En estos niños, y es en un número alto de adultos, en cambio acá en los niños el número es más bajito, si tú supieras el total de todos los niños, pero como hay muchos niños asintomáticos, no sabemos cuál es el real universo. Pero aparentemente, no sé, un 2%, un 1%, quizás, de todos los niños que infectan, harían este PIMS.
¿Qué es lo que sí se sabe?
Se secretan estas citoquinas o mensajeros de inflamación en una cantidad muy alta y se genera una disfunción miocárdica que es muy severa. Y nosotros le damos gamma globulina más corticoide y el 70% de los pacientes que estaban muy graves en 48 horas están mucho mejor.
Y es controlando la tormenta de citoquina. Ahí se ordena ya.
Lo interesante es que además, como en el Kawasaki se producen aneurisma o alteraciones miocárdicas, en las coronarias, perdón, que habitualmente en Kawasaki cuando se producen pueden generar una cicatriz coronaria más estable, que es un daño miocárdico. Y eso en general en Kawasaki es como en el 25% de los niños. Acá, 70% de los niños tienen alguna alteración. Pero cuando le hemos hecho seguimiento, casi todos los niños han recuperado y no ha quedado la cicatriz que queda en Kawasaki.
¿Cuánto demora esta recuperación si es tratada? ¿Todos los casos logran recuperarse?
Por lo menos ninguno ha reportado en Chile que fallezcan por PIMS. Hay ahora acaba de salir una serie americana o inglesa también que hablaba de un 18% de letalidad. Ya, ahora, como los números no son tan grandes, claro, se pueden morir 2 o 3 y eso ya es...
Claro, sube mucho el tiro la tasa.
Sube el tiro. Uh-huh. Pero mira, 150 pacientes en 8 semanas epidemiológicas, 12 semanas, es un número súper alto.
Claro, y que por la curva, si se siguen reportando nuevos casos en la población general, deberían seguir apareciendo.
Ahí hay dos cosas, o tres cosas súper interesantes. El PIC o la aparición de los PIMS va desfasado, tienes como 3 desfases. Uno del PIC poblacional, esto aparece después del pic de positividad, es decir, cuando los casos ya van bajando y está bajando la positividad de tus test, empiezan a aparecer estos casos. Lo otro es el pic de consultas por COVID, y también, o de hospitalizaciones por COVID, cuando van cayendo, empiezan a aparecer estos pacientes.
¿Son todos los casos igual de graves?
Una cosa son los PIMS graves, y lo otro nosotros estamos llamando como PIMSitos, que no son tan graves, pero que son con dolor abdominal, pues uno se da cuenta que tú le das corticoides y se mejoran.
¿Y todos estos pacientes tienen que mantenerse hospitalizados?
Y nosotros, mira, hemos establecido como tres fases de terapia, por ejemplo, nosotros. El ministerio también recomienda una cosa parecida y cada centro difiere un poquitito, lo va ajustando. Pero es básicamente, el tratamiento es modular el sistema inmune, o sea, dar un tratamiento inmunomodulador. Nadie tiene la verdad absoluta todavía porque estamos en fases de conocer, de ir sumando datos. Hemos sumado las experiencias internacionales para seguir juntando los datos, y además, no solo le damos esto, los que parecen Kawasaki, además le dejamos aspirina, además algunos casos quedan con heparina bajo peso molecular, y además le dejamos antibióticos, porque no sabemos que todavía si es que tiene un shock o no tiene un shock infeccioso. Y después de todo este combo, 72 horas después, vamos viendo cómo está, y ahí vamos ordenando, organizando, retiramos cosas, confirmamos diagnósticos, te fijas. Y mira, esto salió en New England, y hablan de una letalidad de un 2 o un 4% y predominio en afrohispánico. Y es bien interesante porque fíjate que el Kawasaki, que es los japoneses, los asiáticos, tienen una frecuencia mucho más alta que los demás, No han reportado ni un caso de esto.
¿Pero es un volumen abarcable para dar tratamiento?
Para empezar a verlo, pareciera que requiere una magnitud muy alta de casos. ¿Te fijas? Porque tú decís, claro, quizás en unos lugares no lo han visto, pero quizás la comunidad es muy chica todavía y no da para tanto reporte de casos, ¿te fijas? Claro. Acá en la región metropolitana, que tenemos, no sé, un porcentaje muy alto de población menor de 15 años, en nuestro universo más el pic poblacional, la cantidad de casos que llegamos a tener acá para empezar a ver PIMS fue muy alta. O sea, no es comparable por lo que pueda alcanzar a hacer Coyhaique, por ejemplo. Para nosotros es mucho más fácil hoy en día diagnosticar al paciente grave que al no grave. Porque no sabemos si estamos diagnosticando la punta del iceberg. Quizás hay muchos más casos.
Claro, y eso es lo difícil de cuantificar. Además, volvemos al fenómeno también de que muchas prefieren no llevarlo al hospital porque es más peligroso, es más riesgo al final llevarlo, entonces mejor esa fiebre de 2 días se pasa en la casa y nuevamente queda sin reportar. En ese sentido, la colaboración internacional, ¿ya cómo la están articulando?
Existe una cosa que se llama RECAM Latina, que es una red de Kawasaki latinoamericana que había generado un doctor de Costa Rica y una doctora de Estados Unidos. Y ellos juntaban todos los datos latinoamericanos. Entonces, nosotros cuando empecé a ver los primeros pacientes, el principal problema que nosotros tenemos, nosotros estamos acostumbrados al Kawasaki, son enfermedades de niños chiquititos. Entonces cuando la dosis de aspirina habitualmente es 3 miligramos por kilo, pero acá tú le puedes llegar a dejar 100 miligramos por kilo. Una dosis muy alta, pero da lo mismo porque son chiquititos. Pero resulta que mi primera paciente pesaba 90 kilos. Y dije, chuta, ¿cuál es la dosis? No le voy a dejar 10 gramos de aspirina, la voy a perforar la guata. O sea, si las pastillas MAC son de 100 miligramos o 500 miligramos. Y empezamos con la discusión de cuáles serán las dosis tope, cómo se ocuparán cosas que nunca habían sido escritas. Yo contacté a este doctor de Costa Rica y a los 3 días hicimos una reunión junto a la doctora Tremulet de Estados Unidos y más un par de especialistas del Calvo Maquena, del Roberto del Río, juntamos varios especialistas chilenos con ellos, entonces hablamos con ella y ella nos iba contando su experiencia, qué cosas estaban haciendo ella, nosotros le contamos, dice, ya, sí, mira, van bien, y íbamos viendo, monitoricen esto, ¿ven? Y empezó una colaboración muy buena. Además, nosotros entre los hospitales pediátricos nos empezamos a coordinar, se armó un grupo que revisara los casos, estamos armando como el consolidado de datos, porque fíjate que hay pacientes que cumplen absolutamente todo y no le encontramos ningún link con COVID, pero que por edad, tú decís, este gallo jamás podría ser un Kawasaki, porque es muy atípico por sí solo, y hay lo que algunos están recomendando es como volver a pedirle serología más adelante.
Claro. Pero al aplicar el tratamiento que ustedes protocolizaron para PIMS, ¿sí se recupera ese paciente?
El paciente evoluciona igual que los otros PIMS. Entonces, uno de los problemas que hay es, de las teorías, es que el niño evoluciona con un COVID leve, que genera autoinmunidad, pero no genera anticuerpos suficientes. en una cantidad relevante. Se activa el sistema inmune y genera todo este problema. Y como hay un porcentaje de niños que hizo un COVID asintomático o leve, esos niños no son detectables sus niveles de anticuerpo porque el umbral está acá y esto, ellos llegaron acá abajo. Entonces yo les hago el test y me sale como que es negativo, pero tú decís, no, esto no puede ser negativo, es este, tiene... La historia de la familia, tenemos uno que tiene, porque tu abuelita falleció por COVID y el
y no le aparece.
No le aparece.
Entonces, no presenta los anticuerpos, pero sí la respuesta inmunológica exagerada.
Y hace exactamente el mismo cuadro clínico, hace la representación clínica y la respuesta a la intervención es la misma que los otros niños y mejora. A diferencia de Kawasaki, que no mejora rápido, que sigue con problemas. Uh-huh. Pero hasta ahora los cardiólogos en mi hospital, en todas las intervenciones que han hecho, en todos los controles, están todos resueltos. Así que es una entidad nueva, pero en el sentido de que tenemos que ir a regular al sistema inmune. Uh-huh. Y hemos ido viendo más o menos alguna respuesta y un montón de exámenes. Pucha, estos niños, yo creo que pobrecitos ellos, como estamos en la fase de descripción, tenemos que tomar muchos exámenes para entender y también para aprender. Si es que sirve tomarle los exámenes. Que nosotros al principio del mundo decíamos, mira, los niveles de interleuquina 6 son los más relevantes para decidir pasar tocilizumab o no. Nosotros, cuando partimos, no teníamos los resultados al tiro de la interleuquina 6. Porque generalmente te dicen, mira, con 4 valores sobre el normal, debería pasar plantear uso de tocilizumab. Y eso significaría, no sé, 100, más, 40. De hecho, ya con 50 para arriba es elevado. Nosotros no le dimos a ninguno tocilizumab, le dimos gamma globulina, anduvieron al descueve de todo. Y cuando llegan los resultados, tenemos pacientes con 2.000 de interleuquina 6.
Oh.
Yo hubiese visto ese examen, yo le habría dado
tocilizumab,
habría mejorado y habría dicho, hay que darle tocilizumab a estos pacientes, que no es barato, y habría pensado que el tratamiento va por la línea del tocilizumab. Pero es súper distinto, porque el tocilizumab finalmente produce una alteración que inmunosuprime al paciente.
¿Y qué pasa en cuanto al valor o al acceso de los fármacos para el tratamiento? No vaya a pasar como otros recursos que se han visto súper complicados en cuanto a abastecimiento.
Tocilizumab en un momento estaba casi agotado porque creyeron que servía para todo en COVID.
El tocilizumab es un medicamento desarrollado para tratar la artritis reumatoide. El 18 de marzo, la empresa que lo produce anunció ensayos clínicos para evaluar la seguridad y eficacia de su uso como antiinflamatorio en adultos hospitalizados graves con COVID. Aunque existen algunos ensayos clínicos internacionales, aún no hay evidencia sobre su seguridad y eficacia.
Lo vieron en todas las neumonías, los cuadros más graves, etc. Y hasta ahora, los estudios no han demostrado mayor utilidad los que ocuparon versus los que no ocuparon. Estoy hablando de neumonía en adultos. Cuando nosotros planteamos en algún momento ocuparlo, compramos un par de dosis. Tampoco es que sea el remedio fármaco más caro. Seguro que ocupamos otros mucho más caros. No son privativos, pero al momento que todo el mundo quería ocuparlo, era más difícil poder acceder a él. La gamma globulina tampoco es barata. Dice, la dosis es por kilo de peso. Nosotros habitualmente, imagínate, teníamos Kawasaki de regalo 12 al mes, al año, perdón. Entonces ocupábamos gamma globulina en eso. Y nitos más chiquititos.
Menor peso, claro.
Claro, y resulta que ahora llevamos 36 casos en 2 meses. Y algunos, como digo, generosos. Y que más encima, nosotros los otros niños, el 15%, le llamamos rebote, como que vuelve a ser fiebre y hay que darle gamma globulina de nuevo. Acá nosotros además el 30% ha requerido una segunda dosis de gamma globulina. Yeah. Entonces nos estamos chupando toda la gamma globulina. El hospital tiene que ir comprando más y tener más stock. Y claro, hay varias enfermedades inmunoreumatológicas que ocupan gamma globulina y que se han mantenido, pero nosotros ahora le hemos agregado un gasto y un consumo mayor. Uh-huh. Y obviamente, si tú piensas el distribuidor que vendía acá en región metropolitana, resulta que aparecen además en los otros hospitales, el Roberto del Río, con 30 casos también en 2 meses, y está reportando el Calvo Maquena, y está reportando el Félix Bulnes, y empezamos a sumar 30 casos, pero de los 30, como te digo, pues mi experiencia, el 30% rebota. Entonces, al final son 40 dosis de gamma globulina, siendo que habitualmente en esta patología tipo Kawasaki, nosotros ocupábamos, no sé, 15 gamma globulina al año.
Claro, pero finalmente, si no hay opción, ¿cómo toman ustedes las decisiones para cuidar estas dosis?
Estamos atentos a ser juiciosos con los diagnósticos porque podemos sobretratar a varios y según la gravedad, cuando tú tienes la duda y el paciente tiene riesgo vital, tienes que tratarlo. Pero si es que uno es riguroso, va viendo si cumple o no cumple criterio, etcétera, y así vamos modificando pacientes. Hay un paciente el otro día que parecía PIMS, y al final, menos mal que pudimos hacer una ecografía y tenía una tremenda peritonitis. Tienes que ir discriminando como de manera sutil. Es súper desafiante, porque aparece por acá, aparece por allá, aparece por el otro lado, se parece Kawasaki, parece apendicitis, parece una cosa que se llama una sepsis, de diversas formas va apareciendo. Y tienes que ver, ¿esto será un virus tradicional, un Epstein-Barr, o no? Parece que es esta cuestión.
Raya para la suma, ¿se encontró la fórmula mágica entonces?
Yo creo que todavía es muy pronto para tener, esto es solamente, es de esa calidad de evidencia pésima que me decían, o sea, la experiencia, como si en mi experiencia, 2 por kilo más gamma es, no sé, una tasa muy alta de rebote. Pero creo que quizás vamos a tener que ir juntando más información y ver cuáles son las experiencias de tratamiento, pero para eso tienes que tener tratamientos más o menos comparables. Esto lo comandan más los inmunólogos que los infectólogos. De hecho, es como divertido decir, ¿qué hacemos nosotros si acá la infección ya pasó? Esto es la respuesta. Yo uso antibióticos. Entonces, esto de los corticoides lo manejan. Nosotros seguimos la recomendación de los inmunólogos. Pero el problema es que hay mucha variedad. Hay pacientes que los han tratado con tocilizumab, más corticoides solo gamma globulina. Entonces es muy difícil estandarizar la terapia y decir esto funciona o no funciona. Lo que nosotros decidimos hacer junto al equipo intensivo y el otro especialista fue como paquetizar más o menos a todos los graves, les vamos a dar gamma globulina y corticoides en la dosis como preestablecida. 2 por kilo de 2 gramos por kilo de gamma globulina, 2 miligramos por kilo de corticoides de metilprednisolona en la primera fase. Si anda mal, repetimos la misma dosis de gamma globulina y subimos a 10 por kilo. Pero a todos lo mismo, como para ir entendiendo cómo funciona esto. Y ahora que estamos en la fase de ir mirando los datos, decir, ok, mira, quizá, y le hemos tomado un lote de exámenes. Entonces decir, ya, mira, sabes que pareciera que estos exámenes, lo que miramos es que es súper errático. Ningún examen nos ha ayudado a predecir en estos momentos cuáles son los que van a rebotar, de cuáles no. Y es bien interesante porque con todas las vueltas que nos hemos dado, hemos visto que todas nuestras decisiones de pasar a la fase 2 de tratamiento siguen siendo clínicas y no de laboratorio. Sigue siendo el examen físico, que si tiene el ojo rojo, la boca activa, el niño se ve comprometido, le duele el abdomen, está pintado, sigue con fiebre. Eso para nosotros es, mira, ni ningún nivel de interleuquina 6, ni pro-BNP, ni nada, hemos tomado las decisiones mirando principalmente el comportamiento clínico. Y después hemos mirado que, claro, los patrones estaban alterados, pero es súper errático. Hay pacientes que los niveles de inflamación iban bajando en laboratorio o tenían menos inflamado que otros pacientes que estaban con niveles muy altos. Sin embargo, algunos niveles muy altos no requirieron segunda fase. Y hay otros nuestros que no tenían tanta inflamación, pero sí requirieron segunda fase y permanecieron inflamados.
Rodolf, dado que el escenario es tan impreciso, como tan variante, y como para ir cerrando una reflexión quizás más epidemiológica y un poquito política, cuando se sigue discutiendo a estas alturas del año, si se cierra el año escolar o no, ¿cuál sería como tu observación o reflexión al respecto al ver esta enfermedad, este síndrome que se manifiesta en niños?
Bueno, es súper interesante. Para mí lo más importante de mensajes del PIMS es que es un síndrome inflamatorio y que requiere sospecha clínica. No, el laboratorio te va a ayudar, pero acá es clínica, o sea, lo puede hacer cualquier médico sin mayor implemento. Obviamente la ecografía y las otras cosas te van a ayudar, pero las decisiones y ver cómo evoluciona, sigue siendo el 80% de las decisiones guiadas por el examen físico, la historia, una buena historia, un buen examen físico y un seguimiento clínico. No necesitas tanta sofisticación. Te ayuda, pero no es lo más importante para tomar las decisiones. Y respecto de la frecuencia, yo creo que, a ver, los colegios están insertos en una comunidad. Entonces, cuando tú llevas a los niños al colegio, la tasa baja que hemos visto en los niños probablemente también ha estado a la mano que los niños han estado menos expuestos, que están expuestos solo en sus casas. Al momento que tú abres los colegios, los niños están expuestos. En Chile, el sistema de asistencia al colegio no es sectorial, sino que se traslada un porcentaje alto a través de medios de transporte, y entonces ahí tienes un riesgo en la comunidad más lo que va a haber dentro del colegio. Por lo tanto, tú podrías esperar que los casos de niños aumentaran. Y al aumentar los casos de los niños, si sabemos que una fracción de ellos podría ser este síndrome inflamatorio multisistémico, probablemente la representación podría ser mayor. Entonces, Obviamente las decisiones son súper complejas y difíciles, porque nosotros hemos tenido una evaluación, una visión y una aproximación al COVID pediátrico con los niños en las casas. No sabemos con los niños en las plazas, no sabemos con los niños en los colegios, ni con los niños en el metro, en las micros o en los medios de transporte. Entonces probablemente esta fracción, cuando tú miras la curva de casos adultos es así y la de niños es mucho más baja. Se sabe que al menos un 40% de los niños podría ser no diagnosticado porque son asintomáticos. Pero esto va a subir notoriamente si es que tú los congregas. Entonces podría aumentar el número de casos. Y eso obviamente abre la incertidumbre y las decisiones para abrir los colegios o no.
Conversamos con Rodolfo Villena, infectólogo en el Hospital de Niños Ezequiel González Cortés. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial de Acrónimo, realizado en colaboración con el equipo de RIAC, un colectivo que traduce, grafica y comparte evidencia científica actualizada sobre el coronavirus. Si tú también estás desarrollando contenido de comunicación científica y buscas un medio para compartirlo, te invitamos a escribirnos a contacto@chilecientifico.com o a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras como Chile Científico. ¡Hasta la próxima!
Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico sobre los conceptos, ideas y propuestas viralizadas en confinamiento. Conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar.